Ya está sentada junto a nosotros, nos hemos hecho la foto de rigor, pero las presentaciones las hace Maite López, cuando quieras.
Nuestra invitada de esta tarde nació ya escritora y aunque su vida profesional le alejara de la literatura, las historias nunca dejaron de revolotear en su cabeza. Si le pides que se defina, quizá dirá que rebelde y optimista por naturaleza, pero sobre todo Verónica Molina es una superviviente. Ahora con su primera novela, Un segundo antes de la furia, ajusta cuentas desde la rabia, pero también desde su deseo de vivir y de amar sin muletas ni heridas abiertas. Hoy Nieves nos acompaña una autora de su tiempo, una generación de mujeres que quieren ser libres y están convencidas de que la inteligencia, la sensibilidad y la sexualidad de hoy no entienden de géneros ni de viejas convenciones literarias. Por eso hoy nos presenta este thriller cargado de deseos ocultos y dolorosos recuerdos que suena así.
Te dicen cómo tienes que ser, te domestican, te manipulan, te humillan.
Porque los libros, cada vez más, Nieves, también se escuchan.
Te mandan callar. Hasta que un día todo cambia. En un segundo. Y se despierta la furia.
Así es el título del libro, Un segundo antes de la furia. Verónica Molina, ¿qué tal estás?
Hola Nieves, muy bien, buenas tardes.
Bueno, hay que decir antes de nada si este ha sido un libro reparador y ha sido un libro que te ha liberado de un monstruo interior.
Pues yo te diría que sí. Me han preguntado en ocasiones si era algo terapéutico, ¿no? Si había pasado por mi vida como una terapia. En principio, cuando todo empieza, yo no me lo tomo como tal. Yo pensaba que ya todo eso estaba liberado y estaba sanado, pero es verdad que gracias al proceso de la escritura, pues me he dedicado mucho más tiempo a pensar en mí, en lo que me había dedicado hasta entonces. Me he conocido muchísimo mejor de lo que me conocía hasta entonces y he aprendido un montón. Y bueno, en parte todo ese aprendizaje es el que he querido dejar en la parte más profunda de la novela.
Fíjate que tú hablas de una protagonista, Martina, con una vida, lo comentas, que es aburridamente convencional.
Sí.
Y sin embargo, caray, luego, en fin, cómo se le pone todo patas arriba, ¿no?
Sí, bueno, el propio título te da un poco esos bloques, ¿no? El antes del despertar de esa furia. Efectivamente, la vida de Martina es una vida de una treintañera normal que vive en una gran ciudad. Y es una vida aburridamente normal. Luego vas viendo cómo no tan lentamente se despierta la furia porque el ritmo es muy acelerado, es muy, muy, muy intenso, quizás. Te diría que la acción es lo que va a definir mucho el tipo de novela que tenemos delante, ¿no? En ese despertar va conectando con ciertas cosas de su pasado y una vez que conecta y una vez que despierta ese monstruo interior es cuando llega el tercer bloque, ¿no? Que es lo que ocurre una vez que tú ya has descubierto lo que te ha pasado después de un viaje tan doloroso en el que estás conectando con temas de tu infancia, ¿no?
Fíjate que acabas hablando de una espiral de violencia, de sexo, además sin control. Dime qué ha sido lo más difícil a la hora de escribir, porque realmente, culturalmente, todos llevamos una carga que es verdad que aunque escribiendo te desinhibes, pero probablemente has tenido que hacer un proceso ahí mental, ¿no?
Totalmente. Bueno, te diré que lo más bonito es también lo más difícil, ¿no? O sea, al final sí que tenía por delante un reto muy complicado porque mi primer manuscrito nada tiene que ver con la novela que hoy tenéis entre las manos. Y lo que escribí fue más como una declaración de intenciones, de que intentaba venir a explicar que aunque hayas tenido una vida complicada, que todos la hemos tenido complicada, cada uno con su mochila. Sí.
Cada uno lleva su mochila.
Sus sucesos traumáticos detrás.
Sí. Eso es.
Cada uno con su lío, ¿no? Aquí todos tenemos una mochilita que llevar. Bueno, pues vino lo que venía a explicar ese manuscrito es, me da igual lo que te haya pasado, me da igual lo difícil que haya sido la vida o lo dura que se te haya puesto la circunstancia, porque eso no te da derecho y no tienes excusa para ser mala persona, ¿no? Tienes que cortar con ese trauma, con ese problema o con lo que tengas. Y entonces pues terminé de escribir esa cosa tan bonita, tan introspectiva y tan cursi que cuando la compartí con alguien así muy de mi confianza me dijo, mira, a ver, qué bonito todo, pero esto no va a mover a nadie. Entonces empieza de cero, guárdate eso en un cajón que te sirva de esencia para lo que quieres escribir, pero haz otra cosa que sirva para mover. Para mover y para aportar una gotita en el océano del que estás abordando con la novela. Y entonces ahí vino como el primer reto de tengo que hacer un monstruo, tengo que crear un monstruo, tengo que crear un personaje que efectivamente no haya aprendido nada de lo que le ha pasado hasta ahora, que no sea capaz de superarlo, que esa mochila le dé tanto miedo que no la quiera ni abrir. Y tienes que generar un monstruo. Entonces, generar un monstruo a partir de sucesos que son reales, pues es muy difícil, porque le tienes que poner en ciertas escenas o en ciertos sucesos que salir de ellos, para mí, a nivel creativo, era muy complicado, porque decía, voy a ponerlo en el sitio peor, que no pueda salir, que esta chica sufra de verdad y que no pueda salir, ¿no? Me daba pena porque la quería, en el fondo. Y luego el sacarla de ahí, conseguir sacarle con recursos de lo menos éticos y lo más horrorosos que te puedas imaginar, pues también me causaba un choque contra lo que a mí me gustó, lo que yo quería hacer, ¿no? Que luego efectivamente está como por debajo, ¿no? En la parte más profunda.
Claro, porque ella tenía una disyuntiva, ¿no? O morir o matar. Esta es a lo que se enfrenta constantemente, ¿no?
Bueno, es que es una contraposición en realidad muy real, ¿no? Esta es como víctima o verdugo, ¿no? Pues si has sido víctima de lo que te haya pasado, te conviertes en verdugo. Salvo que lo sanes, aprendas de eso y entiendas que no es el camino a seguir, ¿no? Entonces, morir o matar, víctima o verdugo, vuelven a ser conceptos de una misma realidad. En este caso, Martina comienza siendo, efectivamente, un verdugo que ya os aviso que al principio puede caer hasta mal, ¿no?
Bueno, de todas formas, lo que tú dices que quieres es que lo que quieres es que los verdugos lo lean. Y añades, y dejen de destrozarnos.
Bueno, tengo como tres objetivos que son parte de uno solo, ¿no? El primero es que tenemos que hablar de esta realidad. Tenemos que como sociedad, abordar un problema que no es poco común. O sea, existen dos temas muy graves en la infancia. Uno es el tema de los abusos sexuales en la infancia, que hay muchísimo más de lo que queremos pensar. Y luego el tema, efectivamente, de los maltratos que puede haber también hacia niños. Y no estamos hablando de otros países del mundo, no estamos hablando de en otros continentes lo que sufren los niños, ¿no? Estamos hablando de niños que forman parte de nuestras familias y de nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces decía, vamos a hablar, por lo menos que se sepa que esto ocurre y a partir del que todos podamos hablar del tema, tenemos dos targets, ¿no? El primero, que efectivamente es que las víctimas se sientan acompañadas. He tenido dos conversaciones maravillosas, una por Instagram, como ahora ya el mundo es claro, muy moderno, una es por Instagram y otra en persona, de dos víctimas que han sufrido un tema de abusos o un tema de maltrato cuando eran niños. Y me han dado las gracias de la manera más bonita que os podéis imaginar.
¿Qué te decían?
Pues una en concreto me decía, lo tengo del libro en mi mesilla, lo tengo marcado, hay unos aprendizajes aquí que necesito volver a leer. Me he sentido súper acompañada, me he sentido por una vez en mi vida que no estaba loca y me he sentido súper cerca de alguien, ¿no? Y la de Instagram, igual, libro de la mesilla, ¿no? Eso no me lo dijo, pero sí que es verdad que me dijo, mira, Vero, gracias, 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 es lo mejor que me ha pasado en los últimos años, aparte de que lo he disfrutado, porque es un libro divertido, si no he sufrido ningún tipo de trauma de este estilo, no es que este libro esté para víctimas de abusos,
claro,
ni mucho menos.
Claro, claro, claro. Pero fíjate, Verónica, que hay que decir que este libro viene avalado por la editorial Planeta. Uh-huh. Yo no sé si, como tú dices, que además aquí he leído antes que en tu presentación dice nació escritora aunque tardase muchos años en darse cuenta. Has empezado por la puerta grande, ¿no?
Todavía, de verdad, Nieves, no me lo creo. Jamás pensé que una editorial de este nivel y de este calibre podía interesarse por una historia así. Es más, nunca confié en que esta historia podía interesarle a nadie. Yo, en principio, no pensé escribir una novela. Me encanta escribir, me ha gustado toda mi vida. Es un sitio donde me siento muy cómoda. Pero me han ayudado a llegar hasta aquí y decir, bueno, saca esto y sácalo adelante. Y al final una editorial como Planeta y unas editoras maravillosas han apostado por algo que yo sé que es muy difícil apostar porque levanta muchas heridas, ¿no? Porque en el fondo es conflictivo en todos sus temas.
Fíjate que tú dices que has preparado 12 copias del manuscrito, sí, al final.
Sí,
Pero sí. Bueno, esto son años, ¿no? Rectificando, volviendo a él, no sé, es mucho. Estamos hablando, 12 copias son casi 12 libros.
Sí, bueno, y las 12
revisiones, ¿no?
Las revisiones te diría que 12 son pocas, ¿no? Ya, yo creo que te obsesionas también un poco, ¿no? Porque tú quieres que eso esté perfecto. Es como, efectivamente, lo que dicen, lo de escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, pues es tu niño y tú necesitas que eso esté perfecto antes de salir. Y las revisiones son eternas hasta que alguien otra vez de tu confianza te dice, pero para.
Ya.
Porque es que cada vez que lo lees lo cambias. Entonces para y empieza a moverlo, a ver si esto puede funcionar, ¿no?
Bueno, ¿por qué das las gracias y además al final a los malos de la película?
Bueno, porque sin malos no hay buenos, ¿no? Yo creo que si todos fuésemos angelitos, el mundo no sería el lugar que soy, ni para lo bueno ni para lo malo. Es más, te diría que yo soy la persona que soy hoy, con lo bueno y con lo malo, gracias a todo lo que me ha pasado. Y no cambiaría absolutamente nada.
Ni lo peor que te haya podido pasar, ¿no lo cambiarías?
Pues es que me gusto como soy hoy. O sea, quiero decir, sé que es un horror, ojalá me lo hubiese podido ahorrar, pero a lo mejor no sería la chica que soy hoy, ¿no? Uh-huh. No lo cambiaría. Prefiero asumirlo, prefiero abrir la mochila, mirar lo que llevo dentro y seguir, porque es que todos tenemos problemas, todos tenemos vidas difíciles. Entonces, ¿por qué mochila la cambio? ¿Por la tuya? Pues, ¿para qué? Ya, pues,
exacto. Es la mía. A saber qué lleva mi mochila, que también lleva sus episodios complicados.
A mí me gustaría... seguro que hay muchísima gente que nos está escuchando y yo me voy a poner el primero que te estoy escuchando y también me gustaría volcar muchas cosas que tenemos en esa mochila. Y alguna vez lo hemos intentado y delante del ordenador nos hemos puesto y hemos dicho, no estoy preparado. No sé qué consejo puedes dar a la gente que nos está escuchando y que también quiere volcar ese monstruo que tiene dentro, que le ayude un poco, o bien de forma terapéutica o simplemente como para liberarlo un poco.
Bueno, primero te diría yo, esto ha terminado siendo una novela, pero podría haber sido un cuadro, un baile, una película. Yo creo que cada uno tiene que encontrar el formato también donde pueda expresarse con facilidad, ¿no? Y de una manera muy íntima, porque el consejo es el mismo que me dieron a mí después de ese manuscrito de 90 páginas que hemos llamado cursi antes, o que he llamado cursi, que es no seas condescendiente con nadie. No intentes que la, y disculpadme la expresión, que la mierda no salpique alrededor. Escribe desde las entrañas, escribe de verdad con el corazón, con cariño, con odio, con todos los sentimientos como más primarios, ¿no? Pero escribe lo que tengas que escribir, y si luego, o píntalo o báilalo, ¿eh?
Claro.
Y si luego tienes vergüenza, no lo quieres compartir, te parece que ha sido una animalada, que es lo que yo pensé cuando terminé, dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué atrocidad? ¿Qué barbaridad? ¿No? Dices, pues luego ya vas a poder decidir si lo quieres compartir o no. Pero es verdad que sin querer, cuando te pones delante del ordenador, lo que te sale es todo pañitos templados, ¿no? Porque al final yo no quiero que esta persona sufra, tal.
No quiero ponerme mal y llorar, o, ¿sabes? Es como, tienes que ser muy fuerte. Realmente lo que has hecho es muy, muy valiente.
Es muy valiente. Has dado un paso que yo creo que aquí, en esta dedicatoria, ya lo dices todo. Es casi como tu carta de presentación. Dices, para los niños a los que les arrancaron sus sueños, para los que crecieron solos y asustados sintiéndose culpables por algo que no hicieron, para aquellos que no querían ser vistos por miedo a la reacción de sus mayores, para los que enterraron sus recuerdos creyendo que así saldrían adelante, para todos los que os habéis convertido en indestructibles porque ya fuisteis destruidos. Usad este poder, pero por favor, usadlo bien. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Por favor! Al final también Íñigo y para él que disteis sentido a mi vida. Dices para Íñigo y para él. En fin. De verdad, dime, Verónica, ¿qué querías decir?
No, es un poco eso. Que seamos conscientes de que la infancia es el inicio de una vida. Y que tenemos en nuestras manos un poder maravilloso como adultos alrededor de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros... quien esté, los niños que estén alrededor, que seamos conscientes de que eso hay que mimarlo, que hay que cuidarlo muchísimo y que esas personitas un día agradecerán no llevar en la mochila lo que a veces, sin darnos cuenta, les hemos ido metiendo en el camino.
Dime, después de hacer esta novela, un segundo antes de La Furia, si crees ya en el amor, porque aquí la protagonista parece que no.
Yo siempre he creído en el amor. Es cierto que en Martina imprimo pues esa actitud, ¿no? Como más optimista, más de seguir adelante, de no conformarte con nada, de hablar con el monstruo y tal. Pero no soy Martina, por supuesto que creo en el amor, por supuesto que creo en la familia, por supuesto que creo en ese montón de instituciones que si están basadas en el amor, hacen de las personas oro. Es cierto que hay familias donde no hay amor en la base, entonces se convierten en grupos de individuos que conviven, ¿no? No sé cómo lo podemos llamar más descriptivo, ¿no? Pero por supuesto que creo en el amor, por supuesto.
Verónica Molina, todo un descubrimiento, Nando. Mira, ya estás estoy, investigando sobre ella.
Estoy en la web de Planeta mirando. Sí, sí, efectivamente.
Bueno, es muy sugerente. La protagonista está vestida de rojo, que al final no sabemos si ese rojo es sangre también, ¿no? Bueno, habrá que leer un segundo antes de La Furia. Editorial Planeta, y aquí está Verónica con su ópera prima. Pues ya cuando quieras, ya venimos con la segunda, porque seguro que ya has seguido.
Bueno, sí, yo en mi cabeza sí. Bueno, en mi cabeza tengo planteada un proyecto un poco complicadito.
Complicado, pero ¿novela o...?
Novela.
Novela. Mm. Bien, bien. Hombre, casi todo es complicado, ¿eh?
Hombre,
al final.
Esto ya lo ha sido, seguro, o sea...
Sí. Imagínate. 12 versiones de fin. Bueno, pues Verónica, todo un placer haberte conocido.
Muchas gracias.
Te auguro larga carrera en la literatura. Ánimo, y como decía Nando, has sido muy, pero que muy valiente.
Muchísimas gracias a los dos por vuestro ratito y por vuestro cariño.